están yendo a prisión allá o están yendo a prisión a causa del 11 de julio, va a llegar nuestra ayuda también.
Luis González Infante, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Amigos, ahí lo tienen, la historia de un expreso político, Luis González Infante. Muchas gracias por la sintonía aquí en Perfiles por Radio y Televisión Martín. Se despide usted, Tomás Regalado.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de 10:30 a 11 de la mañana, de lunes a viernes. Y también nos pueden sintonizar de martes a sábado, bien temprano, de 1 a 1:30 de la madrugada. Aunque también nos pueden escuchar en diferentes partes, en Canadá, Estados Unidos, de México para abajo hasta Argentina y Chile. Bueno, en toda Europa, tenemos oyentes en Europa, en Oceanía, en Asia también, en el continente ese asiático, sobre todo en Japón. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, mis amigos, hoy tendremos el placer de conversar con uno de los grandes prospectos del boxeo cubano a nivel profesional, un muchacho que nació no hace tantos años en la parte esa de Camagüey. Me encanta Camagüey con esa gran llanura. Como siempre, nos acompaña Bertica Raval, nuestra productora. Señores, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora, Mike y Bertica, si nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar con uno de los jóvenes cubanos en el boxeo aquí en Estados Unidos, Ariel Humberto Pérez de la Torre. Y bueno, vamos primero a saludar a Humberto. Buenos días, Humberto.
Buenos días. Muy agradecido con la invitación aquí a su programa y nada, aquí estamos para conversar un rato.
Y nosotros te damos 1,000,000 de gracias por tu amabilidad de concedernos este tiempo, ¿no? Que sé que está un poco limitado de tiempo. Y bueno, 3 horas de diferencia porque estás en Las Vegas cuando tenemos 10:30 de la mañana en Cuba. Serían 3 horas menos allá en Las Vegas. Sigue una diferencia, pero bueno, nos escuchan en todas partes. Antes de entrar a hablar con la historia, esa linda historia que tiene este gran prospecto del boxeo cubano, Ariel Humberto Pérez de la Torre, ¿tienes algún parentesco con el desaparecido entrenador Pupi de la Torre, que era de Camagüey?
Sí, no tenemos ningún parentesco.
Ok. Bueno, ¿dónde nació Ariel Pérez de la Torre?
Yo nací en la ciudad de Camagüey el 24 de abril de 98, ahí en el barrio de Froilán Quirós.
Me encanta Camagüey, siempre cada vez que hablo con un camagüeyano digo que me gusta. Yo recuerdo que la última vez que estuve en Camagüey fue ayer, Humberto, en 1988, no había nacido, ¿no? Y no, bueno, no. Fue cuando yo le hice un documental al desaparecido tricampeón olímpico Teófilo Stevenson. Estuve ahí en la sala polivalente de Las Tunas, donde se le hizo de forma oficial el retiro a Teófilo Stevenson. Y en esa época estaban los carnavales en Camagüey, y bueno, nos invitaron a pasar por Camagüey un par de días, y Stevenson me dijo, que en paz descanse, me dijo, Edemio, ¿quiere ir conmigo para Camagüey? Y bueno, nos fuimos para Camagüey, la pasamos muy bien en aquellos famosos carnavales en los años, bueno, fue en 1988, aún Humberto no había nacido. ¿Cómo te iniciaste en el deporte ahí en Camagüey? Porque me imagino que aparte de gustarte el boxeo, me imagino que jugaste béisbol, baloncesto, otros deportes, Ariel.
No, fíjate que no, siempre me incliné por el boxeo, ¿sabes? No, el único deporte que he practicado en mi vida ha sido el boxeo. Y fui en la escuela, sí, en la primaria donde yo estudiaba, después de que terminaba las clases, había un entrenador llamado Yuri Teriana, que él daba clase de boxeo a los muchachos, y fui ahí, pero yo estaba bien chiquito, ¿sabes?
¿Qué edad tendría, más o menos? 7, 8 años, ¿no?
Tenía 8 años, cuando yo tenía 8 años, y me dijo, no, es que estás bien chiquito, ¿sabes? Pero de todas maneras ven, y ahí yo te voy enseñando y eso. Y todos los días yo iba, y cuando él vio que me interesa, ¿sabes?, por aprender y por hacerme un campeón, él me dijo, ok, y me empezó a prestar más atención, y hasta ahí fue mi inicio en el boxeo.
Sí. Bueno, históricamente Camagüey ha dado grandes campeones, comenzando por el Bolo Punch, ¿eh?, y bueno, terminando ahora con Terrero y ese grupo grande de camagüeyanos, incluyendo a Lainier Perú, que está triunfando, y bueno, muy pronto lo vamos a tener por acá, por Estados Unidos, un gran prospecto en la división superpesada. Ahora,
sí, nosotros somos del mismo reparto,
los hermanos Perú.
El mismo entrenador fue que me inició a mí, fue el que lo inició a él.
Sí, ya estuvimos conversando hace alrededor de un par de meses con Lainier Perú. Yo auguro de que, al igual que Ariel Humberto y Perú, van a ser dos camagüeyanos campeones mundiales. Eso que no me quepa la menor duda. Bueno, ¿cómo fue que comenzaste en el boxeo? ¿Fuiste, digamos, a la IBE, ahí en Camagüey?
Sí, ya después de que empecé mi primero paso ahí con el entrenador Yuri Triana, fui hacia la Academia Provincial, donde me preparé para mi primer juego pioneril, ¿sabes? Donde alcancé la medalla de plata, y eso me da el pase para entrar a la EIDE, y en la EIDE comienzo a entrenar y empiezo a ir a los juegos escolares y eso.
Me imagino que en los juegos escolares nacionales y también provinciales competía, digamos, en 32, 36 kilogramos, ¿no?
Sí, siempre el peso más chiquito, ¿sabes?
Sí, sí. Siempre, bueno, después de estar en la IDE, ya vinieron competencias grandes, porque en el 2012 se tocó combatir en Santi Spíritus en un campeonato nacional contra Israel Pachemens, al cual le ganaste por decisión unánime. Háblame de aquellas victorias ya un Ariel Terrero con 14 años, 15 años, ya con pretensiones mayores dentro del equipo nacional juvenil. ¿Qué recuerda ese evento en Santi Spíritus en el 2012?
Ese fue mi primer juego escolar, que eso fue en Santi Spíritus, recuerdo, con Iracel Pachemín, que nosotros ya habíamos peleado donde Pachemín me había ganado, ¿sabes? Sí. Y Pachemín lo daban como el campeón de ese año porque le había ganado todo el mundo.
¿Y le ganaste?
En la primera pelea caímos los dos y le gané por decisión unánime.
Sí, bueno, después vinieron los juegos del año 2013 donde brillaste. Ahí derrotaste a peleadores que eran prospectos en Santiago de Cuba, ¿no? A Wellington Ramírez y a Diel González.
Así es. Canso la medalla de bronce ahí y me para el equipo nacional juvenil.
Sí. ¿Cómo fue tu llegada al equipo nacional, precisamente al equipo nacional juvenil, la ESPA Nacional?
Hice la presentación para el equipo nacional juvenil, donde aprendí mucho, ¿sabes? Aprendí mucho ahí y fue una linda experiencia en mi carrera, ¿sabes?
Sí. Bueno, después vinieron eventos internacionales, pero hay que resaltar tu presencia en el 2016, con apenas 18 años, en Moscú, Rusia, donde ganaste un gran combate ante el local Ansor Dexiev. ¿Qué significó para ti, por ejemplo, un niño, un muchacho, 17, 18 años, ya ir a Europa, ¿no? A eventos internacionales.
Para mí fue una experiencia muy grande ir a Rusia a competir contra los rusos, que como dicen en el boxeo amateur son uno de los mejores escuelas que existe, ¿sabes? Y de ahí aprendí mucho de ese campeonato en Rusia, que me sirvió bastante para mi preparación. Sí. Y seguir avanzando como un mejor boxeador, ¿sabes?
Eres muy joven, 23 años, Humberto, Ariel Humberto. Sí, ¿cuándo sí. te comenzó a rondar por la cabeza la posibilidad de practicar boxeo profesional, incursionar en el deporte pagado? Y por supuesto, tenías que irte de Cuba para lograr esto, ¿no?
Sí, no, siempre soñé con pelear en un gran estadio aquí en Las Vegas, en el MGM, o si no, en el Madison, en Nueva York. Ese fue mi sueño, siempre soñé pelear profesional de Vinci. Sí.
Y por supuesto, soñando lo que me señalaste, para eso tenía que estar una base, o sea, conocer el boxeo profesional, verlo por televisión, en los famosos paquetes, o que alguien te dijo, mira, el boxeo profesional es así, así, así. ¿Alguien te inculcó todo eso? Porque siendo muy joven ya tenía mucho conocimiento, ¿no?
Sí, mi papá siempre me... Mi papá fue el que siempre me dijo, el que me inculcó ese sueño, ¿sabes? Porque él siempre ponía a pelear de Oscar de la Hoya, cuando aquello también peleaba Ricardo Mayorga, todos esos grandes peleadores, ¿sabes? Yo decía, wow, yo quiero estar ahí también. Nada, y peleo en el Playa Girón, donde ya todo el mundo tenía la vista puesta en mí, ¿sabes? Que si ganaba esa pelea, me subían para el equipo nacional.
Sí.
Al equipo nacional, del equipo nacional, y pierdo... con gracias a Dios, vaya, como te puedo decir, pierdo ese combate donde no me vi perder, ¿sabes?
Una decisión bueno, eso fue contra Osvaldo Díaz, ¿no es así?
No, eso fue contra...
José Manuel Izaguirre.
Izaguirre,
ajá. Porque Osvaldo Díaz también perdiste en cuarto de final en Santi Espíritu en el 2017.
En Santi Espíritu, sí.
Sí. ¿Cómo llegó a Guatemala, ¿no? A Ciudad de Guatemala, este gran prospecto cubano, ¿no? Ariel Humberto Pérez de la Torre. ¿Cómo llegaste ahí?
No, primero vuelo hacia Nicaragua. Nicaragua, sí. Saco una visa para Nicaragua, donde ahí me pasó como 2 meses en Nicaragua, pero quería debutar en Nicaragua, ¿sabes? Y como sabe que los nicaragüenses tienen su política, no me dejaron debutar en Nicaragua.
¿Y de ahí te fuiste para Guatemala?
Y tomé la decisión de cruzar la frontera hacia Guatemala. Crucé Honduras, El Salvador y Guatemala. Llegué a Guatemala y debuté en Guatemala, gracias a Dios.
Sí. Bueno, Humberto, tu debut profesional fue en el 2019. Ya estando ahí en Guatemala y, bueno, entrenando, debutaste en la ciudad de Guatemala ante Mario Roberto González. Un gran debut para ti, porque lograste un knockout fulminante en el segundo round. Y he visto videos tuyos en YouTube y en Dailymotion. No sé si tú lo has visto en Dailymotion, ¿no? También, que lo tiene publicado hoy, tus videos. Y realmente me hace recordar a grandes peleadores cubanos que eran agresivos, peleadores derechos que tiraban mucho, con buen gancho, tienes buen gancho, un buen upper, una buena derecha en forma de swing, una derecha corta, y eres muy agresivo. ¿Qué recuerda aquella victoria contra Mario Roberto González en Guatemala? Porque ahí, al menos subiéndote esa noche al ring, debutando y logrando esa victoria, fue un gran momento para ti.
No, fue algo, ¿sabes? Algo duro, porque también es como la historia es así. Mira, te voy a hacer la historia corta. Yo me decido irme de Nicaragua, me dicen, no, hay una pelea en Guatemala, pero me avisan 4 días antes, ya yo estaba en el peso y todo, y decido irme, pero no sabía que me iba a demorar para llegar a Guatemala, 4 días, ¿sabes? Me pasé 4 días en este transcurso, y cuando llegué a Guatemala, llegué el día de la pelea, me dijeron, bueno, si te pesa y estás en el peso, va a la pelea, le dije, okay, no hay problema, si ya lo quiero debutar. Y llegué a Guatemala después de 4 días pasando trabajo, hambre y eso. Llegué y debuté esa misma noche con una buena victoria, un KO en segundo asalto de un gancho la mano adelante.
O sea, llegaste el mismo día a Guatemala que debutaste por la noche. Sí, eso fue increíble, ¿no?
descansé como 2 horas y ahí mismo debuté.
Eso es récord mundial.
No, ¿qué te parece? Bien,
¿por qué? ¿Mm?
Estuvo bien duro.
Sí, y... fue duro. Bueno, actualmente cuando llegaste a Guatemala, bueno, años atrás, ¿no? En 2019, había un grupo grandísimo ahí de boxeadores cubanos, pero te uniste al equipo de uno de los grandes campeones que ha dado Cuba en toda la historia. Yo diría que tenía la pegada de un super completo, José Gómez Mustelier. ¿Qué recuerda de la ayuda que se hacía, ¿no? Entre el holguinero, entre el tunero, entre ustedes ahí en Guatemala, porque el próximo paso iba a ser México y el final Estados Unidos.
Sí, no, ahí me uno con... No, nosotros venimos juntos, ¿sabes? De Nicaragua venimos juntos.
Ah, los tres estaban juntos.
Sí, Bruzón Gómez y yo venimos juntos de Nicaragua. Y ese día nada más peleé yo, debuté yo y otro sin fueguero, el que es Hailer López. Debutamos ese día, el mismo día en Guatemala debutamos.
Sí, Hailer, que le ganó a Darwin Grijalva.
Uh-huh. Ok, así. Y de ahí empezamos a entrenar en Guatemala. Estuvimos entrenando en Guatemala como un mes. Y al mes fue cuando realicé mi segunda pelea.
Sí. Bueno, en tu debut, solamente Hailer, ¿no? Fue el que combatió. Pero en tu segunda pelea, que fue el 31 de agosto del año 2019, ahí en el gimnasio, la Casa de los Grandes Campeones en Guatemala, aparte de ti estaba Hailer López, estaba Yoelvi Gómez, y bueno, fue otra gran noche para ti. Tres cubanos en ese cartel.
Cuatro. El otro también.
Bruzón estaba ahí también, sí.
Sí.
Ajá. ¿Cómo fue esa victoria en tu segundo combate contra César García? ¿También lograste victoria rápida por nocaut?
Sí, en el segundo salto también lo noqueé. No, esa fue una noche muy muy buena para nosotros. Gané yo por nocaut. Ganamos todo por nocaut, o sea, muy bien y muy rápido.
En el 2020 fue un año duro para ti, para todos los boxeadores a nivel global por la situación de la pandemia. Sin embargo, lograste combatir en dos oportunidades y en ambas ocasiones en México, ¿no? Con victorias contra Fernando Castro e Isaac Palafox. Y bueno, el 2021 ya tienes dos peleas. Hablan estos dos combates que fueron en marzo de este año y en abril también del año 2021, porque tenías una pelea que se iba a realizar en Colombia, pero ese combate se cayó contra Franklin Manzanilla, ¿no es así?
Sí, ese combate se cayó.
Sí.
No, llegó a la Ciudad de México. Me paso un mes de preparación adaptándome a la altura de la Ciudad de México. Ya cuando ya me sentía listo, fuimos a mi tercera pelea donde ganó por nocaut en el primer asalto.
Sí. Bueno, ahora estás en Las Vegas. Ya llevas unos cuantos días. Te uniste ahí a Bruzón, Yoelvi Gómez y todo ese equipo que tiene Ismael Salas. El hombre que, bueno, tiene la gran responsabilidad de tener a varios campeones mundiales, no solamente cubanos, sino también de otros países, sobre todo sí. Él tuvo campeones mundiales en Asia, cuando vivió en Filipinas, cuando estuvo en Japón viviendo el Guantanamero, ¿no? ¿Qué te parece ese? Yo diría que es un dream team cubano lo que tiene Salas ahí en Las Vegas con su gimnasio, que se ve muy, muy bonito, muy elegante, y ese grupo grandísimo, y que por supuesto hay que incluir ahí a Jordan y Sugas. Háblame de la hermandad, de la comunicación que hay entre todos ustedes ahora con este trío de Proenza y Yoelvi Gómez y tú, Pérez, uniéndote a ese gran equipo que tiene Ismael Salas.
No, el profe Salas nos acogió muy bien en el gimnasio y ahí en el gym de en el gimnasio de Salas se respira buenas vibras, ¿sabes? Ahí todo el mundo sí. Tiene buena comunicación y todo el mundo se lleva bien, pero a la hora de hacer sparring Le puedo asegurar que son sparring de campeonato, parecen peleas de campeonato mundial, ¿sabes? Sí. Ya después que se acaba, todo el mundo se da la mano y a seguir trabajando ahí con el profesor.
Sí, dicen que en el béisbol el picheo es el 75% de las victorias y en el boxeo hay un gran porciento de la victoria, no encima del ring el día de la pelea, sino en el entrenamiento y sobre todo en los sparring, porque en los sparring se corrigen problemas técnicos, problemas tácticos, se corrige casi todo y de ahí es que más listo para combatir, ¿no?
Sí, sí. en el sparring, para mí, ¿sabes? La preparación física y la parte técnica, yo apuesto más por eso, ¿sabes? La parte técnico-táctica, yo apuesto más por eso, para conseguir la victoria el día de mi pelea.
Sí. Bueno, desde que era juvenil, tu sueño era intervenir en eventos internacionales a nivel amateur. Después sus sueños siguieron aumentando, por supuesto, es lógico, ¿no? Y todos los seres humanos queremos superarnos cada día, ¿no? En la vida, en la parte profesional. Sí. Y tú no eres la excepción. Después tu sueño era irte de Cuba y debutar a nivel profesional. Pero ahora tus sueños han cambiado. Estás con uno de los mejores entrenadores del mundo, con Imael Salas. Estás unido ahí con ese gran grupo que encabeza Jordani Suárez, con esa gran victoria contra el ídolo de Filipinas, Manny Pacquiao, que le deseo lo mejor del mundo. A lo mejor el año que viene es presidente, yo creo que sí, que tiene grandes posibilidades. Y no veo una revancha contra UAS. Pero tus metas, tus sueños, ahora es seguir ganando, buscar un título, digamos, a nivel continental, y por supuesto, ya un par de años estar listo para una corona mundial. ¿No es así, Pérez?
No, un par de años no, yo creo que un par de años es mucho. ¿Mucho? Más rápido.
Bueno, ya tienes 6-0 con 5 knockouts. Solamente tiene una victoria por decisión unánime, que fue ahí en Tijuana contra Sergio Armando Villalobos. El resto de tu combate han sido por la vía rápida. ¿Por qué se caracteriza el camagüeyano Ariel Humberto Pérez de la Torre?
Yo me caracterizo, ¿sabes?, por mi dedicación al entrenamiento y mi gana de conseguir mi sueño y mis metas, ¿sabes? Estoy enfocado y sé lo que quiero. Quiero hacerle realidad el sueño a mi papá, que quería verme pelear en un estadio repleto de personas, ¿sabes? Allá es para donde vamos.
Sí. Y tus padres actualmente están en Camagüey, ¿no?
Sí, ya hace como 2 años y medio no lo veo.
Sí, es pero muy duro. Y sobre todo irte de Cuba a los 20, 21 años, donde, bueno, ese calor familiar se pierde. Pero bueno, como has señalado, tu sueño es ser campeón mundial. Y ayudar económicamente, por supuesto, a tu familia, ¿no? Y sus amigos allá en Camagüey.
Claro, claro. Por eso, cuando hay sueño y hay meta, no existen barreras, ¿sabes?
Es cierto, sí.
Solo le pido a Dios que le dé salud, que de lo otro me encargo yo, ¿sabes?
Eso es lo más importante. Y, por supuesto, no puede faltar un saludo a Ariel Humberto Pérez de la Torre, a los oyentes en Cuba, en toda la isla, también en Camagüey, pero especialmente a tu familia, a tus amistades ahí en Reparto, donde naciste, donde comenzaste a practicar el deporte de los puños.
Quería enviarle un saludo a todos los oyentes de allá de Cuba, ¿sabes? Una isla bien bonita, y nada, decirle que aquí tienen un campeón que representa al pueblo de Cuba, ¿sabes? Yo represento a la gente del pueblo de Cuba, a los cubanos del barrio, a los cubanos a pie, y decirle que voy a trabajar bien, bien duro, para que se sientan bien orgullosos de mí. Y nada, que hay que trabajar duro para conseguir los sueños que uno quiere.
Y sobre todo, Humberto, que te caracteriza por ser un pegador agresivo, combativo, que no pide ni das tregua. Siempre estás para arriba, a la ofensiva, ¿no?
Sí, siempre estoy dando, ¿sabes? Siempre para el público que me va a ver y todo, siempre estoy dando un buen show, donde ¿sabes? En cada cartelera que he peleado siempre me han dicho, wow, tu pelea fue la mejor, ¿sabes? Y por eso que me caracterizo. Ahora ya en noviembre tengo mi próxima pelea en la ciudad de Miami, donde voy a volver a pelear con cubanos adentro de una arena, porque hace más de 2 años y medio que no peleo con cubanos, ¿sabes? Y eso sí. me va a engrandecer mucho.
Tremendo apoyo que te vamos a dar. Bueno, muchas gracias, Ariel Humberto Pérez de la Torre, por tu presencia aquí, muy amable de tu parte. Siempre conversé contigo, estabas dispuesto con el tiempo un poco limitado, porque yo sé que no es fácil entrenar y tú lo haces 2 y 3 veces al día, 6 días a la semana, quizás 7, y el tiempo a veces se reduce un poco, ¿no? Muchas gracias por tu presencia aquí en nuestro programa Deporte con los Grandes. Un millón de gracias.
No, muchas gracias a usted.
Muy muchas amable, gracias. Te deseamos lo mejor del mundo, y creo que sí, que pronto Cuba va a tener otro campeón mundial en los puños y en esa agresividad y ese talento que tiene Ariel Humberto Pérez de la Torre. Mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, Mike Vázquez, nuestro ingeniero sonido, recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí esta entrevista especial con este gran prospecto del boxeo cubano, Ariel Humberto Pérez de la Torre, aquí en Deportes con los Grandes.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.